Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software. Un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío, en colaboración con Software Guru.
Saludos a toda la comunidad de Software Guru. También saludo a los que nos escuchan por audio en todas las plataformas de podcasting. En SaaS Product Chat nos gusta traer a profesionales técnicos para que nos cuenten pues, cómo funcionan por dentro un SaaS. Y en este episodio 105 vamos a dar protagonismo a la parte técnica sobre la comercial. Y en esta ocasión nos visita Bedo, que es CTO y cofundador de Agrap, y nos va a descubrir con qué tecnología están hechas pues, las tripas de este SaaS que permite simplificar las tareas agrícolas y administrativas del campo. Bedo, muchas gracias por sumarte.
A ustedes, Daniel. Claudio, un gusto. Muchas gracias por invitarme y poder contar mi historia.
Oye, pues Bedo, creo que tú mejor que nadie nos puedes describir desde el inicio hasta la puesta en producción de Agrap, porque bueno, has estado detrás de toda la tecnología desde el minuto cero. Entonces, cuéntanos, si quieres, para empezar, ¿qué es Agrap? Y luego, si quieres, ¿qué stack utilizáis? ¿No? Toda la parte de desarrollo, bases de datos, si quieres, alguna plataforma de despliegue.
Perfecto, claro. Más o menos podría contar, puedo contar la historia de más o menos cómo inició el proyecto. Básicamente, yo soy desarrollador de software, me considero full stack. Y básicamente, hace unos 3 o 4 años salí de un trabajo de una startup mexicana y buscando un yo soy ecuatoriano chileno, entonces mi idea, yo estaba viviendo en Ecuador y mi idea era ir a Chile. Entonces quería un trabajo tranquilo, algo que me no sé, antes trabajaba en una startup de autos programando, era dedicado al frontend, me dedicaba a hacer cambios de sitio web de autos. Entonces estaba un poco cansado de eso y quería algo que me gustara en sí en realidad. Entonces viajé a Chile y tuve la suerte de conocer a dos personas. Estas dos personas estaban iniciando un proyecto de agricultura con tecnología. Y conversé con ellos, hicimos buen feeling y me uní al equipo. En ese momento la Agrap, estos chicos son ingenieros comerciales. Entonces, como no saben mucha tecnología, habían contratado una empresa de software para iniciar los primeros pasos del proyecto de tecnología. Y ellos tuvieron la mala experiencia de haber terciarizado la tecnología como emprendedores. Y yo me uní al grupo para ayudarles como CTO y poder salvar este producto.
Y muchas veces, Bedo, esa es la ansiedad, ¿no? O sea, al final tus founders pues querían lanzar el producto y es normal que, y seamos honestos, ¿no? Y posiblemente puedes indagar un poquito más cómo hiciste ese click, ¿no? Porque ahorita habrá muchas personas que nos estén escuchando que están de tu lado, ¿no? Del lado más del técnico, ¿no? Pero hay otro, está la otra cara de la moneda, que son aquellos que no son técnicos y que pues están desesperados por arrancar su proyecto. Ven que hay una oportunidad de negocio muy importante. Y lo primero que hacen, lo que tienen a la mano es tercerizar, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito ahí cómo fue el proceso de volver a que tuvieran del lado, que el desarrollo estuviera del lado de la empresa, que eso es un factor importante creo que para cualquier startup, ¿no? O sea, creo que aquí la lección aprendida es, puedes tercerizar, sí, si quieres hacer para un alfa, un beta, ¿no? Pero una vez que quieras lanzar algún producto ya en serio, definitivamente tienes que tener un co-founder técnico, ¿no?
Exacto, sí. O sea, como es un producto tecnológico, es una startup tecnológica. Entonces, debe tener un founder que sepa de tecnologías. Y ellos como comerciales cometieron ese error, pero se dieron cuenta a tiempo, ¿no? Yo llegué a una instancia que estábamos entrando a una aceleradora que se llama Startup Chile. Ellos tenían un producto más o menos a un 30% con bastantes debilidades en temas de código, click code o arquitectura. O sea, cosas que sí dejaban mucho que que pensar. Entonces llegué a una instancia y tuve que tomar la decisión de salvar este producto o volver a hacer. Entonces ahí fue y decidí salvar el producto. La arquitectura estaba en Ruby on Rails con Postgre y estaba el CoffeeScript, o sea, una tecnología que podía decir del 2010. Entonces, estábamos en el 2018, entonces sí fue duro salvar el producto y estábamos en un momento de siendo acelerado. Entonces, no podía decirle, chicos, hay que volver a hacer, hay que votar esto. No, era difícil tomar esa decisión.
Y entonces, Beto, ¿sí? Ahora, sí, justo te iba a preguntar por esto que estabas hablando de lenguajes del front y del back. ¿Ahora los mantienes? ¿Usas los mismos lenguajes, los mismos frameworks que en 2010 o has cambiado?
He ido actualizando, he ido ordenando la arquitectura de Rails, leyendo bastante documentación sobre cómo manejar, abstraer un poco el código y no dejar el típico modelo MVC, ¿no? Entonces, tratar de documentarme con DDD es algo que hemos tratado de... Estoy tratando de migrar hacia esa arquitectura, empezar a hacer servicios, a mejorar el API que teníamos. Cuando yo llegué teníamos un API, un único API, un endpoint donde hacía todo, ¿no? Era impresionante lo que recibí en temas de APIs. Entonces, tuve que ordenar eso. Usar React como front-end, empezar a separar lo que es del back-end con el front-end, empezar a organizar el tema del website. También la plataforma, teníamos todo metido en la plataforma, la página web y el core del back-office, ¿no? Entonces tuve que llegar a separar eso y empezar a migrar de partes a partes para no perjudicar el producto y que los chicos salgan a vender lo más pronto posible, ¿no? Yo llegué en marzo y pudimos salir a vender como en julio, en agosto, después de eso.
O sea que eran 24/7, estuviste trabajando, Bedo, ¿qué, güey?
Sí, fue bastante duro, ¿no? Por suerte yo tengo experiencia, yo tuve una agencia de diseño web y de software, ¿no? Tengo criterio para diseñar un poco, hacer frontend, hacer backend. Entonces, creo que llegué justo para poder ayudar al emprendimiento, ¿no?
Oye, Bedo, y yo por experiencia, porque mis padres son mitilicultores, ¿no? Y se dedican en parte, pues, en el caso de ellos, al negocio del mejillón, ellos están muy acostumbrados a que las cosas funcionen mucho y muy bien, ¿no? Ellos buscan eficiencia y, bueno, pues, al final le tienes que dar una interfaz a nivel de UX que funcione y que sea muy simple, ¿no? ¿Cómo lo planteaste para que le diese el mínimo de trabajo al agricultor?
Básicamente, el tema de agricultura es como un segmento todavía que está iniciando con tecnología. Es de los sectores más que les cuesta meterse en tecnología.
Sí, no, y en Latinoamérica hay un rezago tecnológico muy fuerte, ¿no? O sea, tan sencillo sí que hay partes todavía donde no hay cobertura de internet, ¿no? O sea, no hay 3G y tienes que utilizar antenas, ¿no? O sea, bueno, radio, sí, antenas, radiofrecuencia para que mandar internet, ¿no?
Sí, por ejemplo, nuestro feature nuestra característica más representativa es que trabajamos offline. La aplicación móvil la hicimos para que sea offline y cuando se conecta a una red empieza a despachar los registros que están haciendo los agricultores. Y respecto a interfaz, tratamos de ser muy amigables. El flujo de trabajo es muy sencillo. Entonces, el agricultor se siente como que si estuviera ingresando datos a un cuaderno de campo. El cuaderno de campo en una aplicación móvil. Entonces, eso ha ayudado bastante a poder levantar registros básicamente de la nada, ¿no? Son registros que están saliendo de ellos manualmente, ¿no? No estamos sacando información de ningún lado, sino son registros que están ingresando en ese momento.
¿Y usáis algún software de GPS? No sé, porque por lo que tengo entendido, todo esto de agricultura, al final son sistemas que no son nada sencillos, ¿no? Porque al final el GPS por ejemplo, tienes que resolver pues, una serie de ecuaciones, el filtro de Kalman, tiene un almanaque, hay un conjunto de cosas complejas ahí detrás, ¿no?
Sí, pero es muy sencillo lo que hacemos nosotros. Obtenemos las ubicaciones de GPS, las típicas de latitud y longitud y llevamos registro. No trabajamos mucho con eso. Recién estamos empezando recién dándole la costumbre al agricultor a poder digitar las actividades que hace. Nuestra aplicación es un cuaderno de campo, básicamente, donde el agricultor ingresa día a día las actividades que está haciendo. En tema de trabajos, gasto de insumos, tema de maquinarias, tema de asistencia de personal, gastos de finanzas, ingresos de facturas. Entonces, es más, estamos haciendo como un input de datos para luego poder trabajarlos y mostrarlos. Y lo que hacemos en tecnología es una aplicación híbrida, React Native, que funcione offline súper bien. Eso sí, nos hemos esmerado que en offline trabaje súper bien y que levante esos registros de donde sea, donde esté el agricultor, y nosotros poder trabajar en la nube con esa información.
Oye, Bedo, una pregunta. Y oye, ¿cómo están resolviendo el tema de... Pues bueno, al final los agricultores no tienen el iPhone 12, ¿no? O sea, seamos honestos. Uh-huh. Y la mayoría están utilizando, si es para Latinoamérica, están utilizando un Android, ¿no? ¿Cómo están ustedes ahorita, pues bueno, soportando, no sé, hasta me atrevería a decir, ¿no? Kit Kat, no sé, Ice Cream Sandwich, ¿no? Que son todas estas versiones de Android de teléfonos chinos, ¿no? Seamos honestos. Donde, pues obviamente, el browser es un browser X, ¿no? O sea, no es un Firefox, no es un Chrome, es una versión de algo de eso. ¿Cómo estás lidiando tú con ese reto, ¿no? O sea, al final de soportar equipos que no son de gama media, ¿no? Que...
Exacto. O sea, lo que hacemos de nuestros clientes, llevamos el registro de los modelos que tienen de teléfonos y básicamente cuando desarrollamos tenemos simuladores y trabajamos en base a eso. Y cuando levantamos tickets, sabemos de qué persona y qué teléfono está usando y así poder atacar mejor el error o el problema que tiene el cliente en ese momento, ¿no?
Oye, ¿y cuál ha sido las sorpresas que te has dado con los tipos de teléfonos que te has encontrado, güey?
O sea, hay algo chistoso, pero el agricultor promedio tiene los dedos un poco gordos y en tema de usabilidad son muy toscos al momento de digitar las cosas, ¿no? Entonces... Y también es gente que recién está usando tecnología y debe ser duro también para ellos, ¿no? Y nosotros de chiste tienen los dedos gordos los agricultores. Entonces, tratamos que la app tenga botones grandes y la usabilidad sea más fácil.
Oye, ¿y el tema de voz? ¿Han explorado el tema de voz? Digo, porque al final cuesta también, pero posiblemente ustedes tienen la oportunidad de brincarte toda la interfaz, ¿no? O sea, y hacerlo todo completamente por voz. ¿Eso lo han explorado?
Sí, estamos tratando de ver. Nosotros que estamos levantando registros diarios, a veces los agricultores no están acostumbrados a ingresar registros. Entonces, estamos tratando de que dejen notas de voz. Vamos a experimentar eso prontamente, pero hemos visto cómo usan WhatsApp. Y en mayor de los casos, dejan notas de voz o suben imágenes. Entonces, en la app ya estamos permitiendo subir imágenes, videos, y estamos viendo el tema de voz, pero algo que estamos analizando y tratando de investigar es cómo poder interpretar lo que dicen en estos audios, ¿no? También hay que pensar que los agricultores tienen el acento de cada país y a veces no saber si reconocer lo que están diciendo, ¿no? Sería un tema súper interesante de investigar.
Oye, y a Chile del Norte, Chile del Sur es diferente, completamente diferente, ¿no? Igual que aquí en México, ¿no? Norte y Sur, Este, Oeste.
Exacto, tienen ahí sus palabras. Por ejemplo, nosotros hacemos de la app, tropicalizamos, internacionalizamos los textos. Entonces, en cada país hay términos diferentes en tema de la agricultura, ¿no? Entonces, también trabajamos en eso, en tropicalizar y que el agricultor sienta que son palabras que ellos utilizan, ¿no?
Oye, Bedo, ¿y cuántos trabajáis ahora mismo en el desarrollo?
Estamos 4 personas en tecnología y tenemos 4 personas en comercial. Somos 8 en este momento. Nos dividimos 2 en aplicación móviles, uno en backend y otro para frontend. Y yo trabajo de backend y de frontend.
Y entiendo que habéis hecho alguna visita a los agricultores o estáis en permanente como contacto para ir iterando en la aplicación, ¿no?
Sí, o sea, ahora que estamos siendo acelerados, es recomendable intervenir en varios procesos. Si eres CTO, te recomiendo intervenir en todos los procesos que está haciendo tu startup, ¿no? Conocer el tema de ventas, cómo están capturando los leads, cómo están haciendo el tema de servicio al cliente. O sea, ayuda bastante, ¿no? Y también para las personas que trabajan con nosotros en el tema de programación, también les hacemos participar en reuniones comerciales para que conozcan el tipo de clientes que tenemos. Yo pienso que son clientes difíciles, ya que les cuesta la tecnología, a veces piden cosas rápidas, no entienden que hay un desarrollo o hay que hacer una investigación o cosas así. Entonces, tratamos de involucrarlos en este momento. Como somos una startup pequeña, vale la pena que estén metidos en algunos procesos.
El tema de user research, ahorita que lo tocas, creo que es muy, muy interesante, ¿no? O sea, al final, ahorita, como tú dices, un equipo pequeño y entre más gente del equipo esté expuesta a las necesidades de los usuarios, o en este caso de los clientes, pues tienen mejor perspectiva para tomar decisiones, ¿no? O sea, el tema, sí, es un chiste interno, ¿no? Los dedos gordos, va, ¿no? Pero al final, ese es tu user persona, ¿no? O sea, le tienes que facilitar el tema del menú, ¿no? O sea, entender que es una persona que no tiene experiencia previa con ninguna aplicación excepto WhatsApp, ¿no? Entonces, ahí es donde como tú como CTO, pues tienes que tomar esa decisión. Oye, me apego un poquito a lo que ya conocen, ¿no? Que lo acabas de mencionar, ¿no? Que suban notas de voz, ¿no? Que suban los archivos, ¿no? Y luego, luego encima de eso, el tema de la tropicalización, ¿no? ¿Dónde has tenido un reto en esas conversaciones? ¿Dónde has aprendido más como CTO, ¿no? O sea, que sales de la reunión con una perspectiva completamente diferente con la que habías entrado previamente a la reunión, ¿no?
Claro, o sea, en el tema agrícola se aprende bastante, ¿no? O sea, desde los tipos de celulares que manejan y también el tema de la costumbre a usar tecnología, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Yo he estado leyendo libros de gamification para ver cómo hacerlos que sean más adictivos a usar tecnología. Y ahí está todo, ¿no? Darles la costumbre a que usen tu producto y también que le puedan sacar provecho a lo que están contratando. Y, el tema del UX es súper importante, eso no cabe duda, ¿no? Ni investigar al usuario, hacer preguntas, hacer encuestas, tratar de saber cómo está yendo tu producto. Creo que es súper importante y obviamente un CTO debe estar ahí siempre viendo qué feedback puede estar sacando.
Muy bueno. Oye, y Bedo, ya para ir terminando, has dicho que los usuarios, digamos, son los que crean los registros o son los que meten datos, digamos, en la aplicación. ¿Tenéis algún proceso automático dentro de la aplicación que no necesite intervención del usuario?
Actualmente no. O sea, ahorita estamos desde lo básico que el usuario ingrese datos. O sea, está haciendo un trabajo e ingrese los datos por la aplicación móvil. Y ha sido la única forma porque también yo he tratado de investigar con tema de poner cámaras y con inteligencia artificial poder saber qué labor están haciendo. Le veo difícil todavía. Todavía el mercado agrícola está empezando y apenas les está costando invertir en una aplicación móvil, un gestor. Y yo creo que en un futuro podrá ser eso.
O sea, entiendo que los meten a mano, pero de alguna manera vosotros, digamos, ya categorizáis, de alguna manera vosotros ya tenéis en mente como vuestra propia base de datos interna, ¿no? Y que ellos vayan metiendo en compartimentos los datos que les interesa para que luego, si los quieren exportar o si quieren ver métricas o analizar algo, puedan hacerlo, ¿no?
Sí, lo nuestro es un framework. Podríamos decir que es un framework. Hicimos una metodología para poder capturar datos agrícolas. Y para hacer este framework nos basamos en un cuaderno de campo y tenemos el UX pensado en eso. Y entonces el día a día del agricultor es súper sencillo porque son cosas que él está haciendo siempre. Entonces, el tema de capturar datos lo hicimos así. Una metodología, un flujo de trabajo para que no haya ningún pero para que no ingresen datos. Nuestro trabajo es hacerlo lo más fácil para que ellos nos den datos para poder nosotros entregar reportes y puedan tomar decisiones con esos reportes.
Oye, Bedo, ¿y qué le recomendarías a otros, a tus colegas, a tus otros CTOs o founders técnicos que están justamente entrando a una industria donde no están acostumbrados a trabajar con la tecnología? ¿Cuáles serían tus tres recomendaciones o tus tres grandes lecciones que has aprendido durante el emprendimiento de Agrap?
He buscado mucha mentoría. Pienso que la mentoría es súper interesante, ¿no? Por ejemplo, nosotros recién estábamos iniciando y no sabíamos trabajar el tema de call center o tomar decisiones en arquitectura. Entonces me busqué amigos expertos en arquitectura, otros de call center, otros de ventas y nos ayudaron a definir nuestros procesos. Creo que la mentoría es clave en este momento. Lo otro es la tecnología, ¿no? Estar siempre a la vanguardia de la tecnología, estar ir a eventos, conocer a la gente de los eventos, tener charlas con ellos, tener suscripciones a páginas de conocimiento como Platzi, Codelit TV, hacer comunidad con ellos y también entrar a los Slack de ellos. Muchas comunidades de desarrollo tienen sus Slack.
Ahora Discord, ¿no? Que ahora es lo de ahora es Discord, ¿no?
Yo estoy en varios y siempre hago preguntas y trato de reunirme con ellos. Y lo tercero es el Scrum y el Agile. Creo que Agile te ayuda súper bien en el tema de organizar sprints, hacer retrospectivas, hacer sprint planning, historias de usuario. O sea, creo que Agile puede construir proyectos increíbles y no morir en el intento. Entonces, te ordena y ordena a todo tu equipo.
Muy bien, Bedo. Pues yo creo que con esto terminamos. Gracias por venir, por explicar muy bien el producto. Creo que esta es parte ya de una serie de entrevistas que tenemos pendientes con profesionales técnicos que están detrás de productos digitales. Entonces, para acabar, dinos cómo te encontramos en internet.
Yo soy @bedomax. Bedomax en Twitter, @bedomax. También mi username es bedomax, entonces me pueden encontrar bedomax.com, @bedomax en Twitter, Instagram y Facebook. Y ese es mi nickname.
Perfecto. Pues nada, Bedo, que acabes muy bien la semana y gracias por atendernos.
A ustedes, un gusto.
Venga, Bedo.
Adiós.
Muy bien.
Chao, Clau.
Nos despedimos por hoy. SaaS Product Chat está disponible en YouTube dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, @chatsaaS y en saasproductchat.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.